Bogotá y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Mets de Nueva York, Radio Martí. Ustedes no van a poder creer el canje que negociaron los Mets esta tarde. Se quedaron sin prospectos, pero van a jugar muy bien este año. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo, de Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari Vasco Otón Madariaga. Y Emilio Cejas. Tenemos dos porque nosotros somos el show número uno y tenemos que tener dos. ¿Ok? Dos. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
Muy, pero muy buenas noches. Desde aquí, desde el centro de la capital del exilio cubano.
Así es, así mismo.
Con mucho, pero mucho, mucho. Oye, hoy tenemos pelota, pero muchísima. Averigüé ya lo de Cano, así que tenemos todo.
Ah, perfecto, perfecto, como le gusta a Edemio. Y hablando de Edemio, desde Virginia Gardens, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. En el cubano, señores, que están en toda parte del mundo, y como decía el Guajiro Peña, hasta en Arabia Saudita. Increíble.
Por supuesto que sí. Así mismo. Y felicidades a los cubanos que viven en Rusia, que nos están escuchando, porque hoy es la Navidad ortodoxa. Así que en Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Grecia, la República de Georgia y también Armenia. Feliz Navidad para todos los que nos están escuchando por allá. Ahora sí,
pero Pepe, dígalo en ruso, por favor. Pero, porque yo sé que usted lo puede decir.
Claro. Navidad en ruso es en Natacha.
Natacha.
No, en serio, hay una cantidad de personas que se llaman Natacha, ¿ok? Que son Navidad en Navidad. Inclusive, bueno, la mayoría son comunistas y se llaman Navidad.
Así es. Bueno, damas y caballeros, vamos a el orden de batalla para hoy, para que vayan apuntando. MLB, nuestro pan de cada día. NBA, NFL, hay noticias increíbles en esos tres deportes. La sección olímpica en la segunda media hora. Fútbol, soccer, boxeo y los sultanes del swing. Ese es el orden de batalla para hoy. Tenemos directamente Mr. Emilio Cejas. Póngame la musiquita de nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, esta tarde el nuevo dueño de los Mets, Steve Cohen, y su equipo han orquestado un canje que muy poca gente en Cuba va a poder creer. Los Mets han adquirido a Francisco Lindor, shortstop boricua, cuatro veces todo estrella, uno de los mejores prospectos en esta de agencia libre, y Carlos Carrasco, el pitcher venezolano veterano, por un canje de 6 peloteros. Más tarde les vamos a nombrar los 6 peloteros que van a el equipo de los Indios de Cleveland. Básicamente los Mets se han quedado sin prospectos, pero yo creo que merece la pena. Cuando les lea los numeritos de estos dos veteranos que ahora son parte de los Mets, por ejemplo, Carlos Carrasco, efectividad de carrera 3.77, 88 victorias, 73 derrotas, 1.305 ponches. Francisco Lindor, cuatro veces todo estrella, batea de carrera 285, con 138 jonrones, 411 carreras impulsadas. Caballeros, yo no sé cómo hicieron los Mets, pero lo han hecho.
Bueno, Pepito, primero la familia Wilpon y Cax nunca hicieron estos cambios de este tipo, no de este calibre, al menos en los últimos 15 años. Sí, adquirieron algunos peloteros, le dieron 112 millones al cubanito, a Johan Santana, aquella transferencia de 136 millones, pero nunca del calibre del venezolano Carrasco, que ha tenido problemas en los últimos dos años, y bueno, Francisco Lindor. Para mí, uno de los dos mejores torpederos en las Grandes Ligas en los últimos años. Y bueno, lo que me hicieron, como decía, la familia Wilpon y Cax, lo está haciendo ahora Cosme, ¿no? Como tú señalaste, que compró este equipo por 4 centavos. La cifra bimillonaria, ha invertido mucho dinero, y bueno, él está apostando, al igual que los dueños del equipo de los Padres de San Diego, para ir por todo lo grande en el 2021, por el título del Este, ver si ganan la Liga Nacional, pero bueno, ya está San Diego, están los Dodgers, el San Luis no se queda atrás. Los Cachorros ya no están con el japonés, pero todavía mantienen buen equipo, pero no con la capacidad para ir a una serie mundial, ¿no? Pero creo que hay 3 o 4 equipos, señores, que este año la serie por el título de la Liga Nacional va a estar sumamente interesante con estas adquisiciones. Y por supuesto, el equipo de Cleveland se va a ahorrar 31 millones y medio, tanto con Carrasco, que debía ganar 12 millones este año, y Lindor, que tenía un contrato ya al final de 19.5 millones. Así que van por lo grande contra los Bravos de Atlanta en el este de la Liga Nacional, Pepito, Olímpico y Chambi.
Pepe, yo creo que este cambio va más allá de eso. Yo creo que este cambio, hemos hablado aquí, y Rafael aparentemente ha hecho bastante research en este señor, y después lo hablará, en Cohen. Yo creo que no solamente el dinero que él tiene, es un hombre que le encanta a los Mets, y lo ha dicho, desde niño ha sido el equipo mío, pero arriba de otro, él trae un factor que muy pocos equipos traen, y es el poder de negociar. Y este señor se ha buscado, primero, a Sandy Alderson, que es un hombre de béisbol tremendamente, y le ha dicho: Sandy, no te preocupes, las negociaciones yo las hago. Tú, entonces imagínate, eso es una posibilidad que es importantísima. Un hombre de pelota con un hombre que tiene, no solamente tiene dinero atrás, sino que sabe negociar, sabe cuando el enemigo está flaqueando y cuando tiene, como dicen los americanos, alar y hacer el negocio. Lo que ha dado, y él va más allá, él va a fajarse con los Yankees de Nueva York.
Así es. Mira, citando lo que está diciendo Chambi en cuanto a contratar ejecutivos, que son los que llevan el negocio. Yo siempre hago anécdotas. Mi padre fue un hombre de negocio siempre. Y me decían: hijo, lo importante en cualquier negocio es la gente. El equipo tú lo compras, y el dinero para comprar el equipo te lo da el banco. Y si el banco no te lo da, no hagas el negocio, porque no sirve. Porque los negocios son los bancos. Entonces, este hombre que ha hecho su dinero, tiene un fondo gigantesco, y es un gran negociante, evidentemente, ha probado que él está para ganar ahora, y el equipo de Cleveland está para ahorrarse plata ahora, ¿okay? Entonces, esa es la cuestión. Cleveland decidió empezar a prepararse para reestructurarse dentro de un tiempo, porque la mitad de los muchachos esos que vienen, alguno que no es ni profesional todavía, otro que ha jugado 4 juegos, creo, en la clase más baja, pero son promesas, prospectos, pero con muy buena posibilidad, posiblemente las mejores fichas, como dijo Pepe, de que tienen los Mets, o que tenían los Mets, para hacer este negocio. Pero ellos no quieren esperar ese tiempo. Ellos tienen una serie de dinero invertido en una serie de peloteros, y no van a desperdiciar esa plata, o no quieren desperdiciarla. Y por eso van a tratar de ganar ahora, porque si no, no va a dar la pena el dinero que se han gastado. Y además, yo digo una cosa: los dueños anteriores no hicieron las cosas. Los dueños anteriores se gastaron más dinero que por pelotero que lo que está gastando Cohen. El problema es que era muy malo haciendo negocios. Hay cuenta que los medios, eso me he repetido muchas veces, es un equipo que invirtió dinero en Madoff, aquel delincuente que hizo. Hay que pensar eso, señores. Sí, un equipo de pelota, ¿okay? que funciona con efectivo. Le puso el dinero a Madoff, ¿okay? El tipo que está cumpliendo, que eso, creo que son 555 años de cárcel, por la estafa que hizo, el dinero que hizo a todo el mundo. Y tumbó los Mets, porque hay que ser idiota para poner dinero con un tipo. Digo, oye, no hay problema conmigo, vas a ganar 22% al año. Eso es lo que decía el tipo. ¿Cómo hay alguien en la vida que puede pensar que eso es así? Muy bien.
Ahora, por el otro lado, da pena ver como los Indios de Cleveland, que a lo mejor ni siquiera se van a llamar los Indios de Cleveland dentro de un año y medio, están tirando ya la temporada, básicamente tiraron la toalla, la temporada 2021, porque si se van estos dos veteranos, ya no van a tener mucha gente con quien competir en la temporada regular del próximo año. Así que, por un lado, yo me alegro por los Mets y Cohen y los planes que él tiene para no solamente ir a la postemporada, sino que llegar lejos en los playoffs y quizás a la Serie Mundial, que obviamente es lo que él quiere hacer. Pero ya los Indios, les puedo decir desde ahora, no van a tener ese mismo equipo que clasificaron a los playoffs este año.
De acuerdo. Bueno, tú te pones a ver el equipo este de los Mets ahora. Tiene tres tremendos outfielders: Davis, Conforto y Nimmo. Los tres han sido buenos peloteros. Entonces ahora en el cuadro tienes a Pete Alonso en primera base, tienes a Jeff McNeil en tercera base, tienes a Guillaume y tienes a Francisco Lindor. Que ahora Francisco Lindor hace a Guillaume y a McNeil mejor segunda y mejor tercera base, porque cubre más cuadros. Y entonces, si te vas para el picheo, por favor, ¿eh? Sí, este es un picheo de miedo. En este momento es un picheo de miedo, de verdad.
Sí. Lo casi lo mismo que tiene San Diego.
Sí, aquí está la alineación que está proyectando.
¿Cuál es?
MLB.com para los Mets este año. Ya la pusieron, porque ustedes saben que ellos son unos atrevidos. Ellos le van por encima a cualquiera.
Sí.
Están proyectando, sí, que los Mets, primero Jeff McNeil, left fielder. Segundo bate, Francisco Lindor, shortstop. Tercer bateador, Michael Conforto, right field. Don Smith, bateador designado. Pete Alonso, primera base. Brandon Nimmo, center fielder. J.D. Davis, tercera base. Uh-huh. James McCann, el catcher. Y por último, Luis Guillerme, segunda base.
Bueno, y aparte de eso, tiene un pitcher que, bueno, lanzó con los Yankees, que lanza 100, 101, a veces 102 millas por hora. El gigante Betances, dominicano, nació en Nueva York, pero bueno, sus padres son dominicanos, su familia. Y está Díaz, el puertorriqueño, que es el cerrador. Ellos se pueden combinar ahí. Está familia también, que tiene una recta de 100 millas. O sea que, aparte de los abridores, tienen un picheo intermedio muy bueno y excelente relevista. Y vamos a ver, Stroman creo que está lesionado, ¿no? Marcus Stroman. Pero bueno, está sin delgar, señores. Perfecto. ¿Qué clase de lanzador está Max? O sea, tiene un grupo que, como decía...
Tienes a Lugo en el medio, a los dos vikingos.
Sí. ¿Ustedes quieren ver los peloteros por los cuales los Mets canjearon a esta gente? Andrés Jiménez, infielder. Ahmed Rosario, infielder. Right fielder, Josh Wolf. Isaiah Green. O sea, como Rafael dijo, eso no lo conocen, pero ni en su casa. A dura pena.
Sí. Rosario ya ha jugado en Grandes Ligas.
Sí, claro. Sí. A Rosario sí lo conoce. Pero ¿sabes quién es Isaiah Green? No,
es un prospecto, un jardinero. Y el derecho, Josh Wolf, son prospectos, pero bueno.
Correcto.
Como decía al principio, se están ahorrando 31 millones y medio, que no es mucho dinero para un equipo de Grandes Ligas.
No solo eso.
El Olímpico tampoco es mucho dinero para Cohen.
Pero es eso. Edemio, Pepe, yo fui prospecto, Rafael fue prospecto, tú fuiste prospecto. Prospectos somos todos. La cosa es llegar a las Grandes Ligas y jugar, porque... ¿Cuántos de cinco estrellas, de cinco herramientas no hemos visto que se han caído en el camino? Jugar en las Grandes Ligas es otra cosa.
No, ¿y? yo en los infantiles en Cuba tenía seis
exactamente. Exactamente.
Mira, supuestamente Billy Bean iba a ser una superestrella y
bailador
de la
fama.
Pero te estoy diciendo, y eso fue un error garrafal por parte de los Mets. A propósito, lo digo Billy Bean porque estamos hablando de los Mets. Los Mets pensaron que Billy Bean iba a ser, te digo una cosa, que, o sea, en las Grandes Ligas, el
no, pero después, fue dueño de Yuca aquí en Miami. No, yo no te voy a permitir eso.
Exactamente.
Y se casó con este muchacho, con Frías, el otro dueño. Así que no. No voy a permitir que tú me vapulees a Billy Bean.
Yo quiero mucho de esta a Billy manera. Yo he visto la película Moneyball, que se la recomiendo.
Pero ese no es Billy Bean de la pelota. Era otro Billy Bean. Es horrible esto. La verdad es que hay que aplaudir a los Mets. O sea, hay que aplaudir a Seth Cohen, que lo que ha dicho hasta el momento lo ha hecho. Si en este ahora, en este instante, los que tienen que estar pensando muchísimo son los Yankees de Nueva York, porque ellos están compitiendo, sí, por su campeonato y todo, pero están compitiendo por la fanaticada neoyorquina.
Sí, también, exactamente.
Sí. Así mismo.
Ahora la situación del Mayer van a... es que Estados Unidos gana un clásico y está de Grun. Aparte de eso, Carrasco, o sea que va a ser un dolor de cabeza para
ese el dolor manager, de cabeza, ¿no? Emi, ese es el dolor de cabeza que casi todos los equipos quisieran tener.
Sí, eso mismo, sí, todo el mundo quisiera tener este dolor de cabeza. Seis lanzadores abridores.
No, y vamos a ponerle otro intangible a esto, señores. Que ¿cuál es la comunidad más grande ahí en esa área? La puertorriqueña, ¿verdad?
Puertorriqueña. Y dominicana.
Sí. ¿Y de dónde viene Lindor? Está bien.
Bendito nene.
Como van a vender, se pone la bandana esa que se pone debajo de la gorra, como venderán, muchacho, este hombre sabe lo que está haciendo.
Y con la poca comunidad cubana, porque ahí en la parte de New Jersey y Nueva York ya casi no quedan cubanos, señores. Al menos hay un cubanito y se mantiene Heredia, el matancero, para...
Bueno. Oye, en Union City viven 40,000 cubanos en Nueva York.
No vivían. Déjame decirte que ya muchos se han mudado para la zona de Fort Myers, Naples, esa zona para allá.
Hay un congresista cubano-americano y un senador cubano-americano en Nueva Jersey, así que alguien está votando por ellos.
No, naturalmente. Union City o en New York, todo eso.
En Elizabeth y en Newark también hay algunos cubanos por ahí. Antes había millones, pero ya no quedan tanto. Lo que es la zona esa de Elizabeth y Newark, ¿no?
Así es. Bueno, vamos con otros deportes. Yo les prometo que vamos a seguir hablando sobre este canje histórico que orquestaron los Mets con los Indios de Cleveland con el baloncesto profesional de la NBA. Estoy totalmente seguro que anoche Chambi y Rafael se estaban comiendo las uñas cuando los Celtics de Boston le dieron vuelta al marcador. Anotaron 27 puntos en el último cuarto de hora y derrotaron al Miami Heat por 2 punticos, pese a los 26 puntos de Jimmy Butler, porque Jason Tatum anotó 27, justamente los 27 que anotaron, que necesitaron para ganar el partido. Así que ahora voy a dejar que los expertos en la NBA nos cuenten qué pasó anoche.
Bueno, los expertos no tienen nada que decir después de lo que tú hablaste, pero bueno. Bueno, déjame decir una cosa relacionada con los Celtics. Oye, el técnico del noticiero del mediodía fue Juan Pendaz y me estaba esperando. Dicen la mala lengua que hoy no trabajaba y dijo que venía gratis para estar conmigo en el noticiero. Ese fue el saludo que yo tuve. Bueno, Pendaz es tan fanático del Boston que pagó creo que $10,000 por un zapato viejo de Bill Russell. Lo tienen marcado en la casa. Bueno, como Pepe dijo...
Es el mejor negocio que te ha hecho Juanito entonces, porque lo vende aquí a 20 años.
Sí.
Y va a sacar 5 veces.
Ah, pero eso es lo que pasa con esa cosa. A lo mejor los 20 años no está aquí. Muy bien. ¿Quieres comentar ese juego, Chambi?
Sí. Mira, yo dije antes que estos dos equipos iban a demostrar de qué estaban hechos y qué se podía esperar en la temporada, porque los estaban jugando igual, estaban jugando muy mal y bien. Y el juego ayer fue una radiografía de eso. Se fueron arriba de 17 puntos los Celtics, en mi opinión, y esta opinión muy mía, no los Celtics estaban jugando mucho, estaban, como decimos nosotros, estaban siendo más, estaban, querían el juego, estaban metiendo más el pecho al juego, y los Heat estaban, después los Heat en el segundo y tercer periodo, sobre todo el tercer periodo, pues metieron el pecho y se fueron arriba, pero en el último lo habían dejado todo. Una cosa que me gusta mucho de los Heat es la cantidad de pelota que tiene, lo que llaman el turnover. Y cuando el turnover a ti te lo roba el equipo contrario o cuando te bloquean un tiro, son turnover, pero el otro equipo hay que darle crédito. Pero cuando tú botas la pelota caminando, cuando tú botas la pelota en un pase malo, cuando tú botas la pelota en un tiro que no tenías que haber tirado y no das en nada, eso sí es alarmante. Y yo creo que eso, anoche fue otra vez, anoche creo que botaron la pelota 21 veces.
No, hasta ahora la temporada, esa ha sido la marca del Heat, ¿ok? ¿Mm? Los turnovers, eso.
Totalmente, porque inclusive cuando ellos estaban perdiendo por 17, habían botado la pelota como 11 veces. Después después al final tuvieron como dos o tres posesiones ahí que no podían irse arriba porque la botaban.
Sí.
Y entonces después que se fueron arriba, empezaron a botarla más todavía. O sea, es como una confianza de que, bueno, nosotros podemos anotar como no era.
Lo que cubano llamamos artistaje.
Mira, coño, tengo qué buena está esa palabra, artistaje. Sí. Eso
era cuando tú estaba jugando basquetbol y entonces te viraba con el alarde y te dabas un gancho, que no hacía falta el gancho, hacía falta que tiraras de frente. Uh-huh, no, eso era artistaje. Okay.
Pues eso fue lo que pasó. Y además de una cosa, hay un problema bastante bastante serio si no cambia, porque eso tú solo puedes hacer a equipos malos, pero tú no solo puedes hacer a un Boston que, mira, ayer te pasó la cuenta.
Sí, señor.
Ayer te pasó la cuenta. Y yo creo que era un juego que podían haber ganado. En mi opinión, los Heats deberían estar en este momento, en vez de 3 y 4, deberían estar 5 y 2. Pero han perdido el juego ahí, que de verdad que...
Totalmente. Ayer, como dicen aquí, Boston le robó el juego al Miami.
Correcto, totalmente.
Ellos le abrieron la puerta y le llevaron hasta el refrigerador.
No cuidaron la pelota y ahí hubo bastante. Al mismo tiempo te voy a decir algo, una cosa que me ha molestado en esta primera mitad es que no le están dando, a pesar de que jugó bastante, pero no le están dando el control a la pelota a Draghi, y Draghi es el que tiene que tener el control de
ese es el quarterback de ahí, los demás tienen que aprender con él.
Totalmente, en este momento, no sé mañana, pasado o el año que viene, pero en este momento el hombre que me tiene que tener a mí una pelota cuando hace falta se llama Goran Dragic.
Bueno, el país de Indiana le ganaron 114-107 a los Rockets de Houston.
No, y no jugó, bueno, sí, Jensen jugó, pero Jensen está jugando a medio por, porque está loco porque lo acaban de cambiar.
Sí, sí.
Estar en un equipo, o sea, tus compañeros sabiendo que, ¿por qué te voy a dar la pelota al final del juego si yo sé que tú no estás tratando aquí de irte? O sea, que déjame dársela a John Wall. Y John Wall es tremendo jugador. John Wall ha tenido las decisiones que ha tenido, pero John Wall era el mejor armador de toda la NBA.
Sí.
Y Indiana juega como tan sencillo como eso. Tiene una maquinaria. Si tú notas más que ellos todas las noches van a anotar tantos puntos. Si tú te pasas de esos 102, 103 que te van a anotar, tú le ganas. Pero si anotas menos, perdiste. Y eso es lo que le pasa a ellos. Si tú ves el roster de ellos, no tienen nada del otro mundo, excepto a Olave. pero bueno.
Bueno, la última cosita, rapidito, porque se nos acabó el tiempo. El equipo de Orlando sacó la cara por el estado de la Florida y le ganó 105-94 a Cleveland. Terry Ross fue el mejor anotador de Orlando y Colin Sexton el mejor de Cleveland. El primero con 20, el segundo con 21 puntos.
Así es. Sí, bueno,
antes que yo sé que tienes que hablar, pero tuvieron una pérdida grande en Michael Ferguson, el jugador. Hablaremos mañana de eso.
Nos vamos ahora con el fútbol americano. Noticias gigantescas en la NFL. Vamos a comenzar con la noticia local. Los Delfines de Miami votaron al coordinador ofensivo del equipo por no clasificar a los playoffs.
No, Pepe renunció.
Ay, por
renunció.
Dios, todo el mundo sabe
Pepe
que lo votaron.
Renunció.
Sí, ok. Oficialmente lo votaron. ¿Cuál tú quieres?
No, él renunció porque dice que quería pasarse más tiempo con la familia.
Sí. Para que la gente en Cuba sepan, el coordinador ofensivo es la tercera persona más importante en la cancha para un club. Primero es el piloto o manager, coordinador defensivo, y luego el coordinador ofensivo. Es como si votaran al coach de picheo o al coach de tercera base de un equipo de pelota. Para que ustedes... Esa es la noticia local. La nacional es gigantesca. 5 miembros de los Carmelitas de Cleveland, que clasificaron a los playoffs por primera vez en una generación, han dado positivo al coronavirus, y ni siquiera el coach principal, el piloto del equipo, va a estar presente el domingo cuando el equipo juegue su partido de playoffs, porque ha dado positivo 5 veces esta semana, o en realidad no ha dado negativo, que es lo que están buscando. Y ni siquiera pueden practicar porque han cerrado todas las facilidades del equipo, no solamente en el estadio, sino que en el terreno secundario que ellos tienen. ¿Ustedes se imaginan clasificar a los playoffs por primera vez en una generación entera, no poder practicar y no poder tener al director técnico? Increíble.
Pero este equipo, yo no sé, porque este equipo tiene el año entero ha estado así. Los Clippers es un equipo que hace todo mal.
Son expertos en eso, pero bueno, tienen una ventaja, okay. Pero lo que siempre trata de poner un poco de humor, que a veces no me sale. Cuando ellos jueguen por primera vez, cuando Ronnie va a coger la pelota, nadie lo va a taclear porque tienen miedo a contagiar.
a que el COVID, sí, efectivamente. Oye, Rafael, si nos ponemos toda la semana, este equipo ha tenido 2 o 3 jugadores fuera, o 2 becas. Se lesionó antes del estar, estuvo con todos los juegos han tenido alguien. La semana pasada quedaron como 4 o 5. Y entonces, esta semana, como dice Pepe, no todo el mundo, aparte de todos los jugadores que están tienen, también al coach. En mi opinión, sí. algo mal han dado en ese equipo.
Ahora, gracias a la tecnología que existe hoy en día, el coach principal va a poder seguir siendo el coach durante el partido. Él simplemente le va a dar las órdenes a alguien más.
Eso es dificilísimo, porque hay decisiones que son en el momento. Imagínate que le dice, tira la bandera, en lo que tira, hay veces que en el terreno y tira la bandera y los repetidos la recogen porque la tiraste muy tarde.
Chambi, si nosotros pudimos narrar una serie mundial completa por teléfono, okay, de 5 horas por partido, yo creo que ellos también van a poder ingeniárselas para que el coach le pueda dar las instrucciones al coordinador defensivo y ofensivo, para que, como diciendo, va a tener 2 teléfonos, uno para el coordinador defensivo y otro para el ofensivo.
Sí, pero al mismo tiempo va a tener que decir, oye, usted tiene que tomar decisión en el momento que yo no voy a tomar, porque acuérdate, mira, en el fútbol, y esto es interesantísimo. Tú sabes que comunican a través de teléfonos, o sea, llamadas. Pero cuando tú ves que el quarterback dice una jugada, tal jugada X5, ahora tiene que esperar a la defensa llame una jugada también, porque los dos tienen que irse llamando una. O sea, que hay momentos que tú, aunque tú quisieras hacer, no puedes hablar. Tienes que amarrar y eso te lo bloquean. Por eso es que te digo que hay decisiones que son de nanosegundos.
Así es. Bueno, dice Carrillo que nos vamos. Están escuchando al Duro y Sin Guantes. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Equipo de softball, equipo nacional de softball de Estados Unidos, se ha reunido o concentrado por primera vez desde marzo en su usando un entrenamiento en la Florida, o sea, un campo de entrenamiento. Tiene 18 miembros y estarán en el Barnett Athletic Complex, que donde está de Florida Southern College. Esto. Y tendrán las facilidades del programa de softball del college. Okay. Eso empezó esta semana y va a concluir el entrenamiento en enero 16. Okay. Y va a usar una serie de combinaciones, etcétera. Y el que está escribiendo el cable este no sabe de softball, evidentemente. Okay. Dice que van a hacer jugadas simuladas. Posiblemente sea que están usando un juego simulado, pero no una jugada simulada, porque eso no es fútbol ni basquetbol. Por primera vez esta escuadra junta desde el plan de Stand Beside Her, o sea, ¿cómo se diría eso? Estante al lado de ella, o sea, apóyala a ella. El tour que presentó las Grandes Ligas, pero que fue cancelado, como todo, ¿no?, por el COVID-19. Este es el campo le provee al equipo americano de softball el training necesario para poder competir en los Juegos de Tokio. Parece que lo están haciendo, y el Juego de Tokio es el 2020, que va a ser en el 2021, que es este año. Por otra parte, el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, okay, es familia de Mojito Chambi. Él ha declarado un estado de emergencia en Tokio, okay, en tres, lo que llaman prefecturas allí, o son como municipios, para tratar de reducir la expansión del COVID-19. O sea, han cogido una ola tremenda en este momento. Eso va a ser impuesto mañana, va a empezar mañana en Tokio, o sea, son las comunidades de Tokio, Kanagawa, Saitama y Chiba. Y el Chiba este no es rea, es con B alta. Y va a estar así hasta febrero 7. ¿Okay? Así que han tirado eso. Esto sale en momento en que el Tokio ha reportado 2.447 casos de contagio del COVID.
Demasiado.
Ajá, pensando que esta gente habían dominado eso, para que sepan cómo es esta epidemia, ¿no?
Bueno, Olímpico, ayer en la Florida se reportaron 19.000 y pico.
Sí, bueno, pero esta es una ciudad sola, es grandísima. pero es una ciudad solita, o sea, 2.447 es bastante, sobre todo para ellos, que no habían tenido nada, y bajaron la guardia, evidentemente, y el COVID está esperando el doblar de la esquina, volvió a entrar esta ola, y esta ola ha sido mucho más grande que la original. Hay un toque de queda a las 8 de la noche, ¿okay? Y los restaurantes, los pubs y los cafés pueden servir alcohol hasta ese momento. O sea, tú te puedes tomar tu sake hasta las 8 de la noche. A las 8 de la noche tienes que arrancar rápido y llegar a la casa, porque te agarra el toque de queda y los japoneses te ponen una multa y eso no te lo quita nadie, ¿okay? Allí no sale, no vale tener un abogado, de amigo de juez. Cuando te ponen una multa, un policía, ya recoge y págala, ¿okay? Eso lo dijo Kyodo News, ¿okay? Esta es una publicación que da mucha información de deporte, ¿no? Esto, él dice que los gimnasios y la tienda por departamento también estará sujeta a los límites de las horas, pero los colegios van a quedar abiertos. Eso me luce un poco japonés, ¿no? Tú dejas que los kurdas estén hasta las 8 de la noche en eso nada más, pero los colegios te mandan para allá, donde están muchachos asignados, todos mocosos, tocándose unos los otros. No sé cómo esto funciona, pero bueno, así es. Y entonces los críticos han dicho que Suga, el primer ministro, como le dije, que fue el que sustituyó a Shinzo Abe, okay, eso fue en septiembre, esto ha hecho un endemio poniendo una cosa detrás de otra, ha sido demasiado lento en poner esta emergencia en acción, porque tenían que haberlo hecho antes para que no pasara lo que está pasando ahora. Pero bueno, esa historia la hemos oído en muchos lugares varias veces. Okay, eso es lo que tenemos hoy.
Muy bien, damas y caballeros, rapidito con el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, rapidito en la Liga Española este fin de semana, el sábado, tres partidazos. A las 3 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid se visita en Pamplona contra el Osasuna. El Barcelona de visita en Granada a las 12 del día. Y si quieren madrugar, bueno, no, en realidad no es madrugar ya. A las 9 de la mañana, Atlético de Madrid en casa contra el equipo vasco Athletic Bilbao. En Alemania, el partidazo es mañana, el Borussia de Mönchengladbach contra el Bayern de Múnich. Pero si quieren ver algo interesante el sábado, el Borussia Dortmund contra el Leipzig. Mientras que el Bayer Leverkusen recibe al Werder Bremen. En Italia, los partidos interesantes serán el domingo. Entre ellos, Cristiano Ronaldo y la Juventus de Turín reciben al Sassuolo a las 2:45. La Fiorentina contra el Cagliari, el Parma contra el Lazio y el Inter de Milán contra la Roma. Si quieren madrugar a las 6:30 de la madrugada el domingo, no se pierdan ese partidazo de primera categoría, el Inter de Milán contra la Roma. Luego, si quieren saber lo que está pasando en Francia, todos los partidos serán el sábado. El Lyon contra el Stade Rennes, el Saint-Étienne contra el Reims, Paris Saint-Germain recibe al Brest, el Mónaco contra el Anglers. Así que vamos a ver si el Paris Saint-Germain se recupera del empate que sufrió ayer, que supuestamente iba a ganar ese partido por goleada. Pero en el deporte uno nunca sabe, y no fue así. Ahora nos vamos con nuestra próxima sección, el deporte de los puños. Bueno, tenemos la gran suerte en este programa de tener no a uno, sino que a dos especialistas en el deporte de los puños.
Bueno, que... Pepito, el Olímpico también habla de boxeo. De boxeo y tú también, así que somos cuatro.
Bueno, sí, pero especialistas son dos.
Ustedes son la gente del boxeo, que son ustedes dos.
O sea, nosotros sabemos anécdotas y tengo buena memoria, que más que nada. Pero ustedes son los
las expertos. Peleas de Argüello con Aaron Pryor, ¿te recuerdas? ¿Eh?
No, yo me recuerdo más de la pelea en el Bloodbath de Bayamón, la matanza de Bayamón, cuando Alexis Argüello mandó a al hospital directamente a Escalera.
Sí.
¿Ustedes no se acuerdan de eso?
Perfectamente.
El flaco Pupa, no, mano.
Lo mandó al hospital y estuvo de 4 o 5 días hospitalizado, le quebró la mandíbula, tuvieron que coserla de lado a lado. Y luego otra vez en Italia, en la revancha, por poco lo manda al hospital otra vez.
Sí.
Yo no sé
bueno,
por qué Chambi está tan silencioso. Chambi, tú estás muy silencioso.
Chambi, le acabó la carrera probablemente al mejor gallo, uno de los mejores gallos de toda la historia, que fue Rubén Olivares. Después Rubén Olivares salió al Pluma, no fue Gran Pluma, pero sí fue el Púa, y le acabó la carrera, y le acabó la carrera a Legrá. O sea, Legrá en su tonalidad dijo, a ese blanco no le gana a nadie, y se retiró.
Sí.
Ya venía en caída Legrá, pero de todas maneras Legrá le quedaba 1 o 2 años, y dijo no.
Sí, pero
este hombre...
Escalera no estaba en su decaída, no, Escalera estaba en lo más alto de la cima.
Sí, pero lo acabó, Pepe, después sí, de esa pelea, ya Escalera se convirtió en una escalerita esa de que tú usas para en 2 escalones, vaya, la escalera
de, la
según
tú, de los banquitos esos que tú coges para sacar las cosas de arriba del armario.
Correctamente.
Bueno, ya le están hablando, ya le están hablando de puertorriqueño, de nicaragüense Argüello, de ese peso, ¿no? El super gallo tuvo, señores, a un puertorriqueño que hizo historia. Yo lo vi cuando arrasó contra todo el mundo, incluyendo aquella victoria contra Vitti, el peruano, por nocaut, con un nocaut fulminante, el triunfo contra el francés Aldo Constantino, que venía a ganar el título europeo, me refiero al Mundial de La Habana en el 74, cuando Wilfredo, señores, tenía solamente, acababa de cumplir 18 años, y ya le había ganado a Orlandito Martínez, que había sido campeón olímpico en el 72, y bueno, al final le ganó a Romero, no a Jorge Luis Romero, que en paz descanse, murió recientemente. Pero la historia de Wilfredo Gómez, señores, y su inicio fue increíble, comenzando en Panamá. Él debutó en Panamá, todo el mundo pensaba que iba a debutar, por ejemplo, en Puerto Rico, en Estados Unidos, y no, debutó en Panamá, después combatió muchas veces en Panamá, en Managua, incluso realizó una pelea con Cleo García, y bueno, la historia de este señor fue increíble, de Wilfredo Gómez, uno de los grandes en toda la historia, en pesos pequeños, aquella derrota contra Salvador Sánchez, ese gran peleador mexicano que a propósito murió de forma terrible con solamente 23 años. Y con esa edad, señores, lo que hizo Salvador Sánchez fue increíble, la victoria aquella contra Suma Nelson, que fue la última pelea de él. O sea que si un día vamos a hablar, Chambi.
No, o sea, de Wilfredo, de Salvador, de lo que pudo decir Salvador, fíjate que a Suma Nelson después se convierte en campeón mundial. Pero sí. Tú mencionaste a Wilfredo Gómez, un tipo, y yo, es más, tengo que hacerlo porque Wilfredo es uno de mis boxeadores favoritos, mi boxeador favorito puertorriqueño, sin duda sí. Alguna. Bazooka Gómez, como le decían, acabó probablemente con Lupa Pintor. Para mí, fíjense lo que voy a decir, la mejor pelea que he visto en mi vida.
Faltando un round.
A él lo sacaron en el 14, y tuvieron que ponerle hielo en sus genitales para poderlo revivir. Y en el 15 noqueó a Lupe Pintor. Y Pintor, que venía, recordemos que Lupe Pintor, y aparte, él también le ganó al mentor de Lupe Pintor, que fue a Carlos Zárate, que lo desbarató. Pero la gran pelea de Wilfredo Gómez fue contra Fidel Castro. Porque cuando él le gana a Orlando Martínez, Fidel Castro dijo, y esta historia es hecha por Tutu Zavala, y Domingo, su hermano, la corroboró, que cuando le gana Orlando Martínez, Fidel se puso bravísimo, dijo, deja que ese muchachito venga para Miami, venga aquí el año que viene al Mundial,
sí,
a La Habana, y tú vas a ver con lo que te vamos a estar esperando. Y Tuto, que sabía motivar a la gente, le dijo, oye, el tipo en Cuba dice que... Y es cuando le gana a Romero, que lo apuleó.
Lo noqueó y se viró, y en
el público estaba Fidel. Y se educó y le dijo, bueno, ¿y cuál es el próximo?
Sí.
¿Y cuál es el próximo?
Déjame decirte que en ese mundial, antes de comenzar, de uno de los pocos boxeadores que se habló fue precisamente de Wilfredo Gómez, ¿no? Y los pocos periodistas o analistas o comentaristas o narradores que hablaron de Wilfredo fue solamente con la victoria ese mismo año, comenzando el año 74, ante Orlando Martínez. Claro, en el 73 básicamente Orlando Martínez no perdió, estuvo lesionado y no estaba en óptima forma deportiva. De todas formas, fue una gran victoria de Wilfredo Gómez contra Orlando Martínez. Y en ese Mundial del 74, bueno, arrasó en 54 kilogramos, ganó todas las peleas por la vía rápida. Y bueno, otro de los grandes boxeadores fue Solomín, el que era de la Unión Soviética, el disuelto Unión Soviética. A Yuka Lule, que después fue campeón mundial en dos divisiones. O sea que lo que pasó por ahí, por ese mundial. Mate Parlov, que fue campeón mundial. Pasó León Espín, que fue bronce ahí. León Espín, bueno, le ganó a Mohamed Ali. Después una revancha perdió en el 78. O sea, un día vamos a abordar el tema porque, señores, por ese mundial, para mí el mejor en toda la historia. Me refiero a nivel amateur, ¿no? Asistían peleadores talentosos que posteriormente fueron campeones mundiales. Rufo Riquier, o sea, si te pones a hablar, hay un grupo grandísimo de muchachos que después fueron
campeones. Lo que pasa es que ser campeón en aquella época, ser campeón olímpico y después ser campeón mundial, y más que campeón mundial, o sea, ser leyenda en campeón. Por eso, cuando me dicen, no, el mejor campeón de los, por ejemplo, mira, nadie menciona a Benvenuti. Y Benvenuti nunca perdió ni una pelea de boxeo, sí, en el amateurismo. Se fue 120 o 119 y cero. Después llegó a ser el gran campeón, que fue derrotado después por Carlos, el argentino.
Carlos Monzón.
Con Carlos Monzón, que lo ganó. Y él, y por eso la gente cuando me decían, no, pero es que Luis Manuel se vendió, ¿no? Luis Manuel no se vendió, Luis Manuel estaba enfrente a un gran boxeador, señor Nino Benvenuti, que hoy en día creo que es parte dueño, no sé si de la Lamborghini o de la Ferrari o de la Maserati, de uno de esos tres.
Mañana vamos a hablar de Joanis Argilago, que va a pelear pronto, tan pronto como ya a finales de este mes de enero, el día 29, en Miami, Champi. Uh-huh. Vamos a ver si vamos, okay, a ese cartel.
¿Cómo no?
Así es. Bueno, damas y caballeros, la última sección del día, lo prometido es deuda. Le dedicamos los últimos 10 minutos al béisbol de las Grandes Ligas con la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, de todo lo que está pasando en noticias en el mundo del deporte, los playoffs de la NFL, el Miami Heat perdiendo contra los Celtics de Boston en la NBA, el tema de las Olimpiadas, el fútbol, soccer, increíble. Para Cuba, la noticia del día es el béisbol de las Grandes Ligas. No porque se esté jugando, no, sino que un canje histórico que se llevó a cabo esta tarde entre los Mets de Nueva York y los Indios de Cleveland, que a propósito no se van a llamar Indios ya dentro de un año. Pero ahora los Mets han recibido al boricua Francisco Lindor y al pitcher venezolano Carlos Carrasco en canje, un canje por 6 peloteros. Y vamos a seguir hablando de este tema, porque esto pone, si el coreano Kim, recién llegado a los Padres de San Diego, dijo recientemente, anteayer, que los Padres iban a la Serie Mundial, que nadie más tenía que molestarse por llegar a jugar. Entonces ahora los Mets están diciendo, ven acá, mi socio, nosotros estamos aquí.
Pepe, lo entendieron mal. Él dijo que los papás de él iban a ir a la Serie Mundial. Él dijo que sus padres iban a ir a la Serie Mundial.
Y los padres de él, no.
Eso, o sea, los papás de él. Él dijo, los padres van a ir a... No, es lo que yo creo, porque
ya le compró los tickets ya.
Ah, bueno, entonces sus papás van a la Serie Mundial. Pepe, déjame decirte una cosa. Esto es Nueva York hoy, y hay rumores grandes que puede ser que Springer también esté, aunque yo no lo veo, porque los tres outfielders que tiene el equipo de los Mets son buenos outfielders. Yo más bien veo tal vez haciendo otro tipo de cambio, pero ya ellos redondearon su equipo.
Sí.
Ahora bien, el miedo aquí, y esto sigo pensando, esta noticia no está en ningún lugar, señores. Si Arenado quiere jugar en la ciudad de Nueva York, y Arenado juega en la Liga Nacional, ¿por qué Arenado no puede jugar en los Mets? Porque los Mets tienen para darle por Arenado.
Sí.
Bueno, ¿a quién tú prefieres? ¿A Francisco Lindor o Arenado?
No, pero las dos cosas.
Las dos.
No. Y hay lo siguiente, una de las cosas que quiere Arenado es estar en un equipo ganador.
Correcto.
Bueno, ese es un
equipo, y los Mets se perfilan para ganar.
Exactamente.
Sí. Bueno, señores, ¿qué ustedes creen? Porque el comisionado Robert Manfred, bueno, le ha informado a los 30 dueños de equipo de las Grandes Ligas, o dueños mayoritarios, que los peloteros y la pretemporada está cerquita, señores, y el campo de entrenamiento va a comenzar el 11 o el 12 de febrero, estamos hablando de entre un mes y 4 o 5 días, casi 5 semanas. Le han pedido a los peloteros que deben comenzar la pretemporada, que se iniciaría más o menos como el 1 de marzo, completamente vacunados. Y si esto no ocurre, hay tremendo problema, porque los jugadores de liga menor no pudieran incorporarse a la pretemporada, ¿no?, de liga menor. Yo no sé, pero no veo a los 30 equipos con el roster este de 40 peloteros, quizás lo amplían 60 como el año pasado, que todo el mundo se vacune, no sé. Pero yo no veo eso, señores, para finales de febrero. No sé qué el Olímpico piensa al respecto, ¿no?
No, aquí hay un escalafón para las vacunas hasta ahora. No se cumple completamente, pero sí es bastante, ¿no? Y la gente es joven, en buena salud, no son los que están en primera línea, ¿sabes?
No.
Y hay la cosa que es hasta ahora, que menores de 18, claro, esto no aplica aquí, pero menores de 18 no hay vacuna para ellos, a no ser que los padres la compren y se la pongan.
Correcto, pero caballeros, si el béisbol de las Grandes Ligas quiere comprar 2,000 vacunas, porque es todo lo que necesita, ¿las compra y se acabó?
Sí, sí, pero no solo es comprarlas. Las vacunas las están distribuyendo y usándolas de acuerdo al escalafón que tienen. Sí, pero yo estoy seguro que la Grandes Ligas puede decir, mira, nosotros queremos hacer esto y que le abran un cupo para vacunas ahí. Pues hasta este momento el vacunaje, vamos a llamar, está en menos del 10% de lo que se quería de velocidad, señores. En este momento no está caminando el asunto de la vacuna. Todo el mundo está hablando de los millones de vacunas, pero se estaban vacunando en realidad poca gente.
La logística no ha sido lo que...
A eso me refiero.
La logística no es lo que se imaginaban. Señores, ¿quieren saber por qué está jugando en República Dominicana el señor Robinson Cano?
Es verdad que sí.
Claro.
Es verdad que las Grandes Ligas hacen lo que le da la gana. Ok. La razón es de que el señor Robinson Cano está suspendido, creo que son 80 juegos, o la temporada 80. Entera, no sé.
Sí.
Son 80.
La temporada completa.
La temporada completa. Está suspendido la temporada regular completa. La palabra aquí es regular. Uh-huh. Inclusive va a poder entrenar en la pretemporada. Por lo tanto, como es la regular, no es esta.
Son una
gente. Es una manera de darle la vuelta al globo. ¿Tú me entiendes? Rafael, dame la llave. No, para entrar en mi casa tú tienes que... No puede entrar todo el mundo, excepto que yo te dé la llave. Imagínate, tú me das la llave.
Si otro dominicano, Manny Ramírez, que dio positivo 3 veces y supuestamente fue expulsado de la pelota, está jugando en Australia.
Pepe, no, la tercera vez que dio, cogió la puerta y se fue. Y ahí no lo puso nadie. Ese es un caso interesante. Le dije, ya es positivo. Ya no. ¿Cuándo van a suspender ahora? Adiós, cogió la puerta y se fue.
Eso es increíble. Esas son las cosas de que cuando uno ve, dice, bueno, y ellos mismos se dan un tiro en el pie, porque tanto lío que formaste. Bueno, mira, di que Robinson Cano va a estar suspendido, por decirte tanto, pero va a poder,
exactamente, porque ahora, porque no hay manera de respetarlo con esta actitud, ¿sabes?
Ustedes han visto la cantidad desproporcionada de peloteros dominicanos en las Grandes Ligas y en las ligas menores que han dado positivo al dopaje. Es más que todas las otras nacionalidades.
Es cierto.
Correcto.
Hace como 3 o 4 años, fue en la campaña del 16, 17, si mal no recuerdo, de que en una temporada completa, como 110 dominicanos, pero la mayoría en liga menor, dieron positivo al consumo de medicamentos prohibidos. Pero el 90% fueron jugadores de liga menor.
Y Pepe, déjame decirte una cosa. Muchos de esos peloteros que son de otras nacionalidades también es por la influencia, o van a República Dominicana a ponérsela, o lo consiguen a través de un pelotero dominicano.
Bueno, mira, acuérdate que Barry Bonds se pasó jugando el golf en La Romana, creo, como 3 meses.
Sí. No, oye, cuando Rafael Palmeiro dio positivo, lo primero que le echó la culpa a un dominicano, no, Miguel Tejada me puso una cremita, correcto, y eso, correcto, por eso dio positivo.
Correcto. Ahora bien, yo tengo una pregunta para ustedes. A mí me da gracia todos estos peloteros, sobre todo los peloteros que van cogiendo influencia y se van convirtiendo más grandes. Y voy a hablar en el caso en particular de Robinson Cano. Robinson Cano no había jugado en la Serie del Caribe, o sea, en la pelota de Dominicana, en largo rato. ¿Por qué? Porque ya estaba estrella en las Grandes Ligas y no quería jugar más. Y todo se le pasa. Ahora, lo que yo no soporto es todos estos peloteros que no han querido jugar y después venían y dicen, es que mi sueño siempre fue jugar aquí. Yo siempre... Y bueno, ¿y qué te paró los años anteriores? Si no seas hipócrita.
Exactamente. No, eso también, como lo dicen, tú lo oyes todos los días.
Sí. El sueño mío era haber jugado para el Licey. ¿Y qué te paró a ti de jugar en el Licey anteriormente?
A propósito, Chambi, anoche el cubano Junior Esquimaya, un pitcher pinareño,
ganó
para los Nacionales de Washington. Sí, lanzó tremendo partido. Le ganó a los Toros del Este 4-1. Y bueno, ¿sabes qué hizo Yasiel Puig en esta jornada de anoche? Se fue de 5-3 con un doble. Pero Yasiel sigue sin trabajo en Grandes Ligas. Yo creo que al final va a conseguir un contrato, aunque sea por una temporada, o un contrato de liga menor con cualquier equipo. Porque, señores, ya el campo de entrenamiento va a comenzar en 5 semanas.
Se está acercando. Él ha empezado una campaña de limpieza tremenda. Diciendo de que él ha sido muy malo para el béisbol y que él no ha escuchado que ha sido un mal compañero y esto y que lo otro. O sea, parece que lo están aconsejando. Ahora bien, eso de que hay 4 equipos que están detrás de él, no creo que debería decirlo, porque si es verdad, está poniendo a los 4 equipos en diciendo contra. Yo no valgo nada porque los otros me están, porque él se está fajando contra los otros 3. Pero si es mentira, y todos los clubes de Grandes Ligas se hablan entre sí, entonces van a decir, oye, es un mentiroso, lo que está diciendo es para tratar de venderse. Por eso contra los equipos de Grandes Ligas es muy difícil, como se dice aquí, engañarlo o blofearlo. O sea, eso no, yo sé que eso es una guajierada, pero es muy difícil decir eso.
Sí, y más, tiene razón, porque los gerentes generales se hablan por lo menos, si no todos los días, por lo menos días de por medio. Claro, si ustedes ven la película Moneyball, ustedes pueden ver cuando a veces en un día un gerente general habla con 5 o 6.
Correcto. No, muchos han trabajado juntos, sí, en distintos niveles y son amigos, es lógico.
Mira, a Don Brocky, ¿quién no lo conoce, señores?
¿Cómo Don Brocky?
Conocen mucho.
Te llaman y te dicen, oye, fulano, ven acá, ya que tú tienes a fulano para jugar en contra, me quisiera tener a... Y él no está disponible, y cosas así, que no...
Sí, hay un momento, hay unas etapas en que no pueden conversar, sobre todo de pelotero, entre ellos. Pero, señores, vamos a suponer que nosotros, cada uno de nosotros sea gerente general de un equipo, okay, y nos conocemos de hace rato. ¿Tú crees que nos vamos a hablar?
Okay. Pero claramente. No, pues, ¿quién sabe?
No, Chambi, para yo ti, hablamos. ¿No? Chambi sabe. Puede decir que hablé conmigo. Yo sé que no puede decir que hablé con él.
Y donde más hablan son en las reuniones invernales que se celebran después de la Serie
Mundial.
Aunque este año no se realizó, fue virtual.
Es verdad que no se hablan quizás 3 semanas al año, pero el resto sí se hablan. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en el Departamento de Deportes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.